Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Bienvenidos, estimados auditoras y auditores de nuestro programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Esta es nuestra 24ª audición. Hoy iniciaremos el programa, tal como lo hemos hecho en los últimos programas, con un primer audio, ya que el domingo 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo, y es por esa razón que les hacemos escuchar un audio sobre la importancia del turismo en nuestro país. La fuente, YouTube. Escuchemos el audio.
Ya sea por poseer los cielos más claros del mundo o por contar con una variada geografía, nuestro país es uno de los destinos preferidos por brasileños y argentinos. El astroturismo, el de pertenencia indígena y de aventura son solo algunas de las opciones. Sin embargo, es el enoturismo el que da a conocer la tradición y el patrimonio chileno, con 78 viñas abiertas a la comunidad. En Chile, un 63% de los visitantes a las viñas son turistas extranjeros, quienes pueden acceder a distintos tipos de tours. Ejemplo de ello es la Viña Santa Rita, que anualmente recibe 85.000 visitas. En bicicleta, así comienza uno de los recorridos entre las 600 hectáreas de parra, en su mayoría Cabernet Sauvignon, luego un recorrido por las bodegas y algo de historia. Este recinto fue fundado por Domingo Fernández Concha en 1880 y construido con clara de huevo, cal y arena, haciéndolo resistente a los embates del tiempo y sobre todo creando un ambiente especial para la preservación del vino. Pero es en la ex casa de Paula Jara Quemada donde se pueden degustar las diversas variedades de cosechas, lugar que albergó en 1814 a 120 soldados patriotas provenientes desde Rancagua tras el desastre. Para este año se espera que lleguen cerca de 60.000 turistas a conocerlo.
Aporta a la economía un 3,4% del PIB, pero principalmente aporta al desarrollo económico local, porque dinamiza los territorios, los distintos destinos, se da a lo largo de todo el país y tiene un encadenamiento productivo muy importante.
Actualmente Chile cuenta con el Programa de Promoción Internacional y el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable. Con este último se pretende impulsar el desarrollo económico del sector mediante acciones en algunos destinos priorizados del país, como por ejemplo el Valle del Maipo y sus viñas.
Muy encantada con la belleza, con la cultura, con todo lo que se pasa aquí, muy bonito, muy bacana, vale la pena visitar.
No es mi primera vez en Chile, pero conocí así, hasta ahora es mi primera viña. Qué conozco.
Muy bonito, muy encantado con toda la cultura y todo el espacio.
Entre los destinos más visitados en Chile destaca el Parque Nacional Torres del Paine, que el año pasado recibió cerca de 200.000 turistas, muy lejos de las cifras globales. Por ejemplo, Londres, la ciudad con más turistas, recibe según el Índice Anual de Ciudades Globales de Destino a más de 12 millones de personas. Por lo que para el Cernatur, uno de los mayores desafíos que debe enfrentar nuestro país es diversificar su oferta para ser un país más competitivo y aportar a las comunidades locales. Camila Gálvez, CNN Chile.
En el nocturno sosiego. flor que me despliego. Junto a las rugas indianas, las que surgen las mañanas, en mis noches soñolientas, guardo en mis las lágrimas araucanas. Nací una tarde serena de un rayo de sol ardiente, llamó la sombra doliente de las montañas chilenas. Yo ensangrenté las cadenas que el indio despedazó, las que de llanto cubrió la nieve cordillerana. Yo soy la sangre araucana que de dolor floreció.
Estimado auditores, bueno, el audio sobre turismo sin duda que nos hace reflexionar sobre la importancia de poder ir implementando en nuestro país una buena infraestructura, ya que muchos países, gracias al turismo, avanzan. Vamos a pasar a la segunda sección, que es sección efeméride, y hoy día nos acompaña, como siempre, don Cristian Telle. Y se nos agrega un nuevo panelista, nuestro amigo y vecino de Huertos José Maza, don Eduardo Ramírez Teuber. Los dejo con la sección efeméride.
Gracias a ti por la presentación. Y hoy día, o sea, el día 27 de septiembre, en la sección efeméride, continuando con nuestro programa, ¿no es cierto? El 27 de septiembre de 1937. El tigre de Bali es declarado extinto. En 1940, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón firman el Pacto Tripartito en Berlín, conformando de manera oficial la alianza militar conocida como el Eje.
Buenas tardes, vecinos y amigos. Les habla Cristian Teller. Yo les hablaré del 28 de septiembre. En 1924 nace el actor italiano Marcello Mastroianni. En 1932 nace Víctor Jara, cantautor, activista y director teatral chileno. 1958 se aprueba un referéndum, la constitución de la Quinta República Francesa. 1970 muere Gamal Abdel Nasser, político y presidente egipcio de 1954 a 1970.
29 de septiembre, 1951, nace Michelle Bachelet, médica y política chilena, presidenta de la República de Chile en dos ocasiones. 1964, la tira cómica Mafalda, creada por Quino, ve la luz por primera vez en Argentina.
30 de septiembre de 1452, se imprime la Biblia de Gutenberg, el primer libro escrito en imprenta. 1572, fallece Francisco de Borja, jesuita y noble español. 1772, el Imperio Ruso, Prusia y el Imperio Austriaco se reparten Polonia. 1791, la flauta mágica, última ópera compuesta por Mozart, se estrena en Viena y Austria. 1966, Botswana declara su independencia.
El 1 de octubre de 1949, el líder político chino Mao Zedong proclama la República Popular China.
El 2 de octubre de 1187, Saladino, primer sultán ayubí de Egipto y Siria, reconquista Jerusalén. Y en 1869 nace el Port Bandar, India Británica, Mohandas Chamar Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi, abogado, pensador y político indio.
3 de octubre, 1226, muere San Francisco de Asís, religioso italiano, fundador de la Orden Franciscana. 1896, nace Gerardo Diego, poeta español de la generación del 27, premio Cervantes en 1979. 1942, el cohete B2, desarrollado por la Alemania nazi, realiza su tercer lanzamiento, el primero con éxito.
Vamos a la sección Saludo. Onomásticos de la semana: San Vicente de Paul, Wenceslao, Miguel, Gabriel, Rafael, Jerónimo, Teresa del Niño Jesús, Ángeles, Custodio y Gerardo. A todos nuestros amigos y auditores que tengan alguno de esos nombres, un afectuoso saludo de nuestra parte.
Cumplieron años los siguientes amigos: el 28 de septiembre, Pamela Elizalde Alanís; 29 de septiembre, Mónica Parra; 30 de septiembre, Mariano Moratori; Aucán Chihuayán; el 2 de octubre, María Teresa Contreras Rebeco; y el 3 de octubre, Rodrigo Copia Rojas. Esperamos que hayan tenido una linda celebración junto a sus familias. Abrazos.
Sección Noticias. Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados entre las 10 y 14 horas se instala la Feria de Huerteros La Pintana G en calle Mariscal 1800, metro al Poniente Santa Rosa. También, dentro de las noticias, les recordamos que hoy se inicia nuestro ciclo de cine de los huertos de La Pintana, de cine italiano. Hoy a las 8:30 están todos invitados y el acceso es liberado. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Es una emergencia.
¿Qué le ha pasado a esta mujer?
Ah, doctor, es mi hermana. Se está desangrando, doctor. Apúrese, por favor. Se va a morir.
Su hermana quedará bien. Le hice un legrado.
Gracias, doctor. Mil gracias.
No me dé las gracias porque...
¿Por qué, doctor?
Porque yo soy un médico consciente. Tengo que denunciarla.
¿Denunciar a quién?
A su hermana. Y a usted. ¿Qué? El aborto es un delito. Está penado por la ley. Tengo que informar.
Doctor, por Dios, ¿usted será capaz de hacer eso?
Señora, si esto se sabe y yo no denuncio, a mí también me encarcelan.
Pero usted puede poner en ese papel que mi hermana se cayó, que cualquier cosa, doctor.
Esto no es cualquier cosa, señora. Mi conciencia no me permite hacer lo que usted está pidiendo. Ahora mismo voy a denunciar.
Pero, doctor, tenga compasión. Mi hermana tiene apenas 15 años y fue violada.
Todas dicen lo mismo.
La violaron y quedó embarazada, doctor.
Eso es otro asunto. Yo hablo del aborto.
Y yo de la violación. ¿Por qué no denuncia primero al violador, al canalla que le hiciste daño a mi hermana?
Ese no es mi problema, señora. Yo cumplí con usted. Y ahora cumplo con mi conciencia. Su hermana ha cometido un asesinato.
¿Qué?
Todo aborto es un asesinato.
¿Qué? Pero, ¿cómo puede hablar usted así, doctor? ¿A quién está llamando?
A la policía.
Pero...
En América Latina se practican 4.200.000 abortos al año. Esto significa que hay 4.200.000 mujeres asesinas.
6.000 mujeres mueren cada año por abortos clandestinos. Si no mueren, quedan estériles o con lesiones irreparables. ¿Cuántas muertes más serán necesarias para enfrentar este gravísimo problema?
En muchos países latinoamericanos, todavía existen leyes que penalizan a las mujeres que interrumpen su embarazo y al personal médico que las atiende. Si usted fuera el médico, ¿qué hubiera hecho?
Si usted
fuera el médico,
¿qué hubiera hecho?
Una producción de Radialistas.
Una carreta en Flora se detiene en la calle. carreta en flor. Bamba chich para bamba chich para bamba chich. Bamba chich para bam. A las 11 del reloj llegan los novios del brazo.
Se le llenaron de arroz el sombrero y los zapatos.
El sombrero y los zapatos.
Se le llenaron de arroz. Llegan los novios del brazo.
A las 11 del reloj. Bombo chich, boro, bombo chich, boro, bombo chich. Bombo chich, boro, bom.
Cuando estaban de rodillas en el oído el sacristán, le tocó la campanilla y al novio talán, talán.
Talán, 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 talán,
la campanilla en el oído el sacristán.
Cuando estaban de rodillas, bamba chich, para bamba chich, bamba chich, para bam. El cura le dijo adiós a la familia completa.
Después que un perro la hiró, el mismo cerró la puerta.
El mismo cerró la puerta.
Después que un perro la hiró a la familia completa.
El cura le dijo adiós. Bombo chich, boro, bombo chich, boro, bombo chich. Bombo chich, boro, bom. En la carreta en flora ya se marcha la familia.
Al doblar una quebra se perdió la comitiva.
Se perdió la comitiva.
Al doblar una quebra ya se marcha la familia.
En la carreta en flora. Bamba chich para bamba chich para bamba chich. Bamba chich para bam. Bombo chich para viene chich para no chich poro bom.
El audio que escuchamos, ¿cierto? Se refiere a básicamente a la despenalización del aborto, que es un problema en realidad en todo el mundo y que en nuestro país últimamente está siendo tratado por el Parlamento. Continuando, vamos a ir a saludos. Continuamos con noticias. Con noticias. Eduardo nos entregará algunas
continuamos
noticias.
Continuamos con las noticias. Curso de jardinería, agricultura urbana y consejería ambiental. El próximo curso se repite a partir del 6 de octubre y el último curso de este año se inicia el 3 de noviembre. Son 12 sesiones que se dictan los días martes, miércoles y jueves por 4 semanas en el horario de 15 a 17:30 horas. Hay 12 temas que se tratan, uno en cada sesión. Inscripciones en el teléfono 22 389 6511. Repito el teléfono, 22 389 6511, de la Diga. Les invitamos a inscribirse. El domingo 27 pasado se realizó un almuerzo de camaradería de los socios y amigos de la cooperativa José Maza, y nuestro director, don Juan Carlos Castro, animó con sus lindas canciones que hicieron bailar y aplaudir a los asistentes. Muy linda velada y muchas gracias a nuestro director por su aporte.
Continuando con el tema tratado en anterioridad, informamos que a partir del día de hoy, 2 de octubre, se realizará en las dependencias de la cooperativa José Maza, paradero 47 de Santa Rosa, a 500 metros al poniente, en el Olivar 2739, un ciclo de películas italianas denominado Piccola Pintana. Y este viernes se presenta la película Matrimonio a la Italiana, que protagonizan Sofía Loren y Marcelo Mastroianni. Entrada liberada. Invitamos a todos nuestros vecinos de la comuna a que asistan. El miércoles 30 de septiembre se realizó una nueva actividad del taller de vinculación territorial de la carrera Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, en que se hizo una limpieza del huerto comunitario. Se preparó una pizza con los aportes que llevaron los asistentes a esta actividad en la cocina solar, que se confeccionó en los meses anteriores en un taller con ese propósito.
Mañana sábado 3 de octubre en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de La Pintana se realizará un seminario sobre cambio climático que organiza la Diga. Quedan todos invitados a participar entre las 9 y 16 horas. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Hola, esta semana se celebra el Día Marítimo Mundial. es un buen momento para reflexionar sobre el presente y sobre el futuro de nuestros mares, porque desde luego el presente no pinta nada azul.
El Día Marítimo Mundial, o Día Mundial de los Mares, se celebra la última semana del mes de septiembre. En este año 2009, la Organización Marítima Internacional, que es la responsable de la convocatoria, fijó la celebración para el día 24, siendo el tema del presente año el cambio climático y su repercusión en los mares. Por su parte, las organizaciones ecologistas aprovechan esta semana para lanzar mensajes de advertencia, porque además del cambio climático, la sobrepesca y la contaminación son amenazas que están terminando con la vida en el mar. Un ejemplo de ello es el mar Cantábrico, donde todavía se practican artes de pesca muy agresivas, como es el tren de bolos o el arrastre, técnicas que arrasan con los fondos marinos y todo lo que allí se encuentra. Los datos son contundentes y solo vienen a confirmar una realidad que denuncian los grupos ecologistas desde hace años y a la que los políticos no han querido poner solución. Especies emblemáticas como la anchoa, la angula, la lubina, el besugo o la sardina se han visto reducidas de forma dramática. Un ejemplo es el caso de la anchoa, que ha pasado de unas 3.000 toneladas pescadas a solo 41. A todo lo anterior hay que sumar que numerosas ciudades y pueblos todavía no tienen un tratamiento completo de sus aguas residuales y por tanto vierten sus aguas negras a la mar.
Bien, el audio que escuchamos, ¿cierto?, está relacionado con los mares y sin duda que debemos cuidar los desechos que enviamos al mar, ya que con esto del cambio climático nos está afectando por todos lados, así que debemos tener conciencia de no botar tantos desperdicios al mar. Bueno, el lunes 28 de septiembre, algún integrante del Comité Ambiental Comunal de La Pintana asistimos a un seminario sobre sustentabilidad ambiental denominado El Territorio como Centro de Oportunidades y Desafíos, donde el ministro Rafael Asenjo Seger, presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, dictó el seminario Competencia del Tribunal Ambiental y su aplicabilidad en el territorio. Don Eduardo Ramírez, Tania Murillo y el que habla, estuvimos en ese seminario. Bueno, hoy Tania no nos acompaña porque está preparando el ciclo de cine que comenzará a 8:30 hoy. Eduardo, ¿qué te pareció la actividad realizada?
Mira, muy interesante, ya que hubo una premiación para las municipalidades, ¿no es cierto?, que se destacaron en estos temas del medio ambiente, y en ellas estuvo la municipalidad de Vitacura, la del Monte, Providencia y
San Bernardo. Y el Monte,
que
lo nombré. Ahí, te lo dijiste.
Y bueno, se les entregaron sus distinciones, estuvieron todos participando, y en la ceremonia de certificado ambiental municipal que se efectuó en el ex congreso, el tema medioambiental, la prioridad que nos manifestó, ¿no es cierto?, el
presidente,
¿no es cierto?,
del Tribunal Ambiental de Santiago.
Sí. Es que el tema medioambiental es la prioridad número uno en la felicidad humana, ¿no? Que el mundo es la casa de todos y todos debemos cuidarla. Y eso se hizo mucho hincapié. Pero desgraciadamente me dejó un sabor amargo porque es la ley, en este caso la 19.300, es como letra muerta porque no hay los medios ni el financiamiento para poder llevar a cabo estos proyectos de control del medio ambiente, que les correspondería a las municipalidades. Y las municipalidades, como no tienen medios, no hacen mucho control con respecto a este tema.
Además que no tienen funcionarios capacitados. Además, esa es la realidad.
Ese es el gran problema.
Bueno, vamos a darles un pequeño resumen de lo que es el Tribunal Ambiental. Este Tribunal Ambiental es un órgano jurisdiccional especial cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. Ese es el artículo primero de la ley 20.600, que es posterior a la 19.300. Está sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la excelentísima Corte Suprema. Es decir, son jueces. Su creación está determinada por la ley 20.600, que establece la instalación de tres tribunales ambientales en el norte, centro y sur del país. El primer tribunal ambiental tendrá asiento en la ciudad de Antofagasta y su competencia abarca entre las regiones de Arica y Parinacota a Coquimbo. El segundo tribunal ambiental tiene sede en la comuna de Santiago y cubre las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. Mientras que el tercer tribunal ambiental, con sede en Valdivia, tendrá competencia entre las regiones del Biobío y Magallanes. Los tribunales ambientales son órganos colegiados mixtos, es decir, están compuestos por tres ministros titulares, dos abogados y un profesional del área de las ciencias, y dos suplentes, uno es abogado y el otro del área de las ciencias. El segundo tribunal ambiental tuvo competencia para conocer las causas originadas en todo el territorio nacional hasta el lunes 9 de diciembre de 2013, cuando inició su funcionamiento jurisdiccional el tercer tribunal ambiental. En tanto entre en funcionamiento el primer tribunal ambiental con asiento en Antofagasta, el segundo tribunal ambiental será competente para conocer y resolver las causas originadas entre las regiones de Arica y Parinacota a Maule.
Yo quería comentar también algunos tips con relación que estamos en el Día del Medio Ambiente, en que, por ejemplo, cómo se pueden realizar labores como para disminuir, ¿no es cierto?, la contaminación. Lo que se está haciendo en Pucón, por ejemplo. En Pucón es la primera comuna del país en eliminar las bolsas plásticas. Y esto se hizo entre la municipalidad, empresas particulares, y hubo un acuerdo unánime en que esa comuna estaba siendo invadida por el plástico en sus lagos, en sus campos y en todos los lugares. Y para hacer algo que contribuyera a mejorar el ambiente y con eso tener una mejor visión los turistas, ¿no es cierto?, de esa zona lacustre, se decidió eliminar las bolsas y se empezó en forma paulatina. Primero se hizo, ¿cómo se llama?, una primera etapa en que los supermercados solamente entregaban 6 bolsas plásticas, después se disminuyó a 3, después a 1 bolsa, y la gente se fue acostumbrando a llevar su bolsa de género para retirar sus mercados. Y hoy día se eliminó completamente de todas las empresas, ¿no es cierto?, de supermercados y tiendas de todo tipo. Esa es una forma de cómo empezar a hacer algo por el medio ambiente. Y eso se puede repetir
perfectamente. Claro, se puede replicar en todo Chile.
Exactamente.
Algunas funciones y competencias del Tribunal Ambiental son que las reclamaciones de ilegalidad de determinados actos administrativos y normas dictadas por el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Comité de Ministros y otros organismos del Estado con competencia ambiental. Demandas por daño ambiental, solicitudes de autorización realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de medidas temporales, suspensiones y ciertas sanciones aplicadas por la Superintendencia. Eso por ahora. ¿Cómo se inicia una causa? Para acceder al Tribunal Ambiental de Santiago es necesario el patrocinio de un abogado. Hay 3 niveles de reclamaciones. Bueno, son las reclamaciones, las demandas por daño ambiental y las solicitudes que solo las puede realizar la Superintendencia del Medio Ambiente. El Consejo está compuesto en la actualidad por ministros titulares: Rafael Asenjo Seger, presidente, abogado de la Universidad de Chile; Sebastián Valdés de Ferrari, ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Ministro titular abogado se encuentra en proceso de selecciones. Si falta uno de los integrantes. Ministro suplente: Juan Escudero Ortúzar, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Jimena Insunza Corbalán, abogada de la Universidad de Chile. Esa es la composición del Tribunal Ambiental de Santiago.
A continuación les presentaremos un audio relacionado a que ayer, el 1 de octubre, se celebró el Día Internacional de la Persona de la Tercera Edad. Haremos escuchar este audio que habla de este tema y con él brindamos un cordial saludo a todos quienes están viviendo esta etapa dorada de la vida. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Una nueva vida.
Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de esos dos diablillos que ya estarán lejos.
En 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Adulto mayor, anciano, anciana, edad dorada. En la actualidad, hay en el mundo una persona mayor de 60 años por cada 10. Más de la mitad son mujeres.
Como vamos a celebrar el 1 de octubre, el Día Mundial del Adulto Mayor o de la Tercera Edad, vamos a conversar un poquito con ellas y con ellos justamente sobre esta etapa de la vida.
La tercera edad es una etapa muy bella, pese al momento en que nos sentimos solos porque el esposo se va, en muchos casos como es el mío, soy viuda, los hijos toman su camino. Pero si nosotros tenemos cultura, podemos superar y llevar una vida maravillosa en la tercera edad, con la cultura, con el arte, con estas disciplinas como esta, la biodanza, la pintura, en fin, el arte en sus diferentes expresiones. Vamos poco a poco superando los pequeños detalles, las pequeñas manifestaciones de soledad que suele presentarse en estos casos.
Bueno, es lo principal, ¿no? Que es adulto mayor y ha cumplido con todo. Es una nueva vida que uno está empezando. Una vida nueva porque ya uno terminó con los hijos y a los nietos. Entonces uno ya queda aparte con el esposo nada más, es que uno tiene, ¿no? Sino también queda sola. Esa es la nueva vida que uno empieza a la tercera edad.
Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía, nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de esos dos chiquillos.
¿Han sentido alguna discriminación así en la gente, en la sociedad?
Sí, lógicamente a los ancianos no se les da el trato igual al de los jóvenes. Pero para eso hay estrategias que la cultura nos da, que nos proporciona, estrategias y mecanismos que debemos saber utilizarlo. Debemos de tener siempre al lado o una buena amiga, o si es posible, un asistente, la que tiene posibilidades, un asistente que supla las funciones que uno ya no puede realizar por motivos de la edad. En mi caso, yo soy corta de vista, casi no veo. Sin embargo, me siento acá tan plena, no solamente acá, sino en la casa. Trato de hacer una vida normal. Dentro de mí, lógicamente, tengo que sentir un malestar, pero trato de superarlo con la cultura, con los valores. Eso es lo que tenemos que fomentar, los valores.
¿Qué les diría a las personas de la tercera edad?
Yo, en mi caso, traté de planificar mi jubilación, podría decir, ¿no? Mi tercera edad. Pensé que no iba a quedarme en mi casa renegando o sola, ¿no? Yo apenas salí del trabajo, me incorporé a un voluntariado, a un grupo de oración. Tengo mi tiempo todo ocupado. Para mí es una etapa grande, maravillosa, ¿no? Yo disfruto de mi vejez, podríamos decir. Bueno, yo les diría que no se queden en su casa, que salgan, que tengan una actividad, que se interesen por todas las cosas, y eso les va a dar más vida a su vida.
Que hagan respetar sus tiempos y sus espacios. Son seres valiosos, tienen mucha experiencia, pueden comunicar mucho, tienen muchas potencialidades. Tienen que recordar, por ejemplo, que los grandes premios Nobel se ganaron después de los 70 años. Entonces todavía tienen mucho que dar, mucho que hacer y mucho que disfrutar de la vida.
¿Qué les diría a los más jóvenes y a las más jóvenes?
Que escuchen la sabiduría de las personas adultas mayores.
Que somos su futuro, que nos vean, porque así va a ser su futuro.
Que sepan aceptar la edad en la que nosotros tenemos y que ellos también van a llegar a ser mayores de edad, ¿no?
Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de poesía. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos.
Una producción.
Tropilla de cari blanco, bajando pa' Puerto Aysén. Sobre las bestias hay nieve, sobre los ponchos también. Circula entre maros negras el fuego de un cimarrón. Sírvase un sorbo, don Miguel, para adentrar en calor. La la la. Sobre la nieve, sombras en el corazón.
Ya no hay fuego que derrita las nieves del corazón.
Hermano, apure las bestias, que empieza la cerrazón.
Tropilla como recuerdo, trotando al atardecer.
En las ancas ríos cisnes, en los ojos puerto hay ser.
Hermano, la tarde hiela y el relente apuñalea.
Más que la tarde, compadre, son los años que flaquean.
La la la. Sobre la nieve, sombras en el corazón.
Bendita la mocedad, va a entibiar el corazón.
Apure la tropa, hermano, y páseme un cimarrón.
Tropilla sobre la nieve, sombras en el corazón.
Conversando sobre el Tribunal Ambiental y algunos otros tips o consejos para ayudar al medio ambiente. Eduardo nos tiene algunos otros.
Efectivamente, hay una cosa bien curiosa que sucedió en París, ¿no es cierto? Que hoy día van a multar a los fumadores que tiren colillas de cigarrillos en la calle.
Muy buena.
Esto va a ser alrededor de 63 o 68 euros, que equivalen alrededor de 50 mil pesos chilenos. Una buena multa. La municipalidad dice que recogen 350 toneladas de colillas de cigarrillos que inundan la ciudad de París cada año, por lo que las autoridades han decidido contraatacar y perseguir a los fumadores que ensucien el suelo y la calle con multas de 68 euros. A partir de este jueves, por la semana pasada, ¿no es cierto?, cualquiera que sea sorprendido apagando un cigarrillo en la acera sin recogerlo después o tirándolo al suelo público será sancionado. Con el fin de asegurarse de que se cumpla la nueva normativa, el ayuntamiento ha hecho un llamamiento a todas las empresas para que colaboren y así también amplificar la lucha contra esta incivilidad diaria, afirmaron fuentes municipales. Asimismo, las autoridades además han instalado 30.000 nuevos contenedores de basura este año con ceniceros incorporados. Las colillas no solo provocan contaminación visual, sino también contienen productos tóxicos que pueden contaminar la tierra y el agua, han explicado las autoridades. En Francia está prohibido fumar en edificios públicos, restaurantes y bares desde el año 2008. Aunque casi el 30% de los franceses todavía fuma con regularidad.
Y si son algo así de 50 mil pesos la multa por una colilla de cigarro, ¿cuál debería ser? ¿Por un sillón? ¿Por placas botadas? ¿Por desechos? Colchones. Eso que deprime a toda la comuna, a toda nuestra comuna, ver botar a destajo basura en nuestras calles. Deberíamos tener una multa así para quienes caen en este pecado.
Volviendo al tema, desgraciadamente no hay quien controle eso. Desgraciadamente ese es el gran problema que tenemos.
Bien, Eduardo nos tiene...
Todavía otro, tengo algunos
otros consejitos
que venía preparado mucho, ¿no es cierto?,
a para conversar.
Logremos reducir nuestra contaminación. El otro es el tema de los pañales. ¿Ustedes saben cuántos pañales usa un niño desde el primer año hasta los 3 años de edad? 6.500 pañales. ¿Se imaginan la cantidad de toneladas que significa eso? Antiguamente se usaban los pañales de género, que se lavaban, era desagradable sin duda.
Se reutilizaban.
Por Dios, sí. que disminuía el aspecto de contaminación. Y así también hay otra tip que es muy, por ejemplo, todo lo que es remedio, los medicamentos ya caducados y que estén sobrando en su botiquín, por favor no los tiren a la basura, porque acumulándose corren riesgo los mantos acuíferos. Y ese es un gran problema que tenemos hoy día. Lo mismo con la eliminación de las pilas. Las pilas no deben ser botadas directamente a la tierra o enterrarlas o a cualquier cosa. Esas tienen que ser depositadas en contenedores especiales, ¿no es cierto?, para que no contaminen el subsuelo.
En la diga tienen un lugar para recepcionar pilas ya agotadas.
Por eso la mejor manera es echarlas en una botella plástica, ¿no es cierto?, de esas de bebida, juntarlas y cuando ya la botella esté llena las llevan a la diga y las depositan donde corresponde y van a ayudar mucho a la descontaminación. Lo otro, los pesticidas, que son productos fabricados para matar cuando se esparcen todas las sustancias químicas que contienen y pasan a la atmósfera y contaminan de inmediato el aire que respiramos, afectando nuestra salud y la vida de animales y plantas. Y para las plagas de las plantas en tu hogar hay muchos remedios caseros, tanto más eficaces y que no contaminan como los insecticidas de marca. Recurre a la sabiduría popular y doméstica, que hay muchos tips para poder solucionar el problema.
En audiciones anteriores hemos tratado el tema y hemos dado una lista, de las cuales podríamos recordar una que es muy simple: el jabón de lavar, este jabón Copito, que se disuelve en agua, y eso es un pesticida natural. También puede ser el tabaco en agua se deja un par de días y también es bastante, sí es más venenoso que el del jabón, porque mata todo, ¿ya? Pero por solo 4 días. En cambio, los pesticidas químicos, esos matan todo y de corrida, y además queda en los frutos que nosotros consumimos posteriormente, etcétera.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Amigo negro José, tu futuro va conmigo, negro José.
te digo, Negro José.
Eres diablo, pero amigo, Negro José.
Porque sé, amigo Negro José, yo te digo porque sé, amigo Negro José.
Bailes folclóricos chilenos. Las danzas chilenas folclóricas se remontan a los pueblos originarios y en general tuvieron una connotación religiosa. Con el paso del tiempo adquirieron una connotación recreativa, ampliándose así la variedad de bailes que hoy forman parte del crisol cultural chileno. De las innumerables manifestaciones folclóricas surgidas de la cultura y tradición chilena, aquellas ligadas a la música y a la danza han sido algunas de las más gravitantes. Concebida inicialmente como una manifestación religiosa, la danza folclórica adquirió con el paso del tiempo una connotación recreativa y de esparcimiento.
En Chile, las primeras manifestaciones relacionadas al baile se remontan a las practicadas por los pueblos originarios, entre los cuales la danza mapuche ocupa un lugar preponderante. La conquista y distintas colonizaciones generaron un mestizaje cuyos efectos culturales terminaron dejando aquellos bailes en un lugar marginal, privilegiando las manifestaciones eclécticas, entre las cuales el mayor paradigma lo constituye nuestro baile nacional, la cueca. Fue así como las distintas zonas del país fueron identificándose con distintos bailes folclóricos en vista de sus propias historias y características. El norte, de notoria influencia altiplánica, caracterizado por sus fiestas religiosas, entre las que la tirana y sus correspondientes bailes chinos, diabladas y huaynos, son emblemáticos. Se distingue paulatinamente de la zona centro y esta a su vez del área sur. Así, por ejemplo, cuando en la zona central, junto a la cueca, se manifiestan bailes como la relaspalosa y la sajuriana, hacia el sur se manifiestan danzas como el pequén, el cielito, la seguidilla o el costillar. En esta última región, Chiloé se constituyó como la unidad cultural más definida. En ella, bailes como la pericona, el pavo, el rin y otras de presencia en la zona centro-sur de Chile definían un folclore nacional en constante dinámica y recreación.
Conjuntamente a estos bailes tradicionales, ha habido un proceso permanente de folclorización, en la medida que numerosos géneros, en vista de su paulatina popularización, se han ido empapando de la identidad cultural de Chile. En forma simultánea, se han ido incorporando otros bailes que, por mera apropiación política del territorio, hoy forman parte del crisol cultural chileno. El caso emblemático al respecto es el de los bailes de Rapa Nui.
Todo esto ha consolidado un cuerpo de bailes folclóricos nacionales sumamente variados, de distinto origen y diferente sentido, pero todo parte de este fragmentado país. Gracias a la labor de importantes investigadores y recopiladores como Albón Loyola, Gabriela Pizarro, Héctor Pavés, María Esther Greff, Violeta Parra, Rolando Alarcón y muchos más, esta variable de identidad cultural es conocida hoy, a pesar de que muchas de las danzas reconocidamente folclóricas han perdido total o parcialmente su vigencia.
Otras noticias. Con éxito total de convocatoria, cerró el proceso de postulaciones 2015 a la categoría Aboni TIC Entel en la novena versión del Premio Nacional de Innovación Aboni, al recibir este año 26 proyectos en la categoría. La iniciativa busca proyectos tecnológicos que influyan en el progreso social y económico y que a la vez permita diseñar y crear bienes o servicios que faciliten la adaptación al medio, satisfaciendo necesidades puntuales de las personas y la comunidad. En la versión
2014, el premio lo obtuvo Capo, un juego social para smartphone que fomentaba el uso de la bicicleta como medio de transporte y que fue desarrollado por 4 emprendedores chilenos fanáticos del ciclismo. La aplicación mide los datos regulares de una carrera como velocidad y tiempo, pero también involucra ítems como clima o saltos, donde el usuario obtiene más puntos por el esfuerzo. El uso de la aplicación permite además generar estadísticas y entrega resultados de cara al desarrollo público pro bicicleta, revelando cómo es el usuario y qué rutas usa.
Bueno, amigos y vecinos, estamos ya llegando al fin del programa, pero no sin antes reiterarles nuestra invitación a participar de las actividades que los huertos tienen para ustedes. El día sábado en la mañana, la feria de huerteros en Avenida El Mariscal, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde.
10 y 14.
Sí. También tenemos hoy, y reiteramos, el ciclo de cine. Paradero 47 de Santa Rosa, una cuadra hacia el poniente, en la casona Aníbal Pinto. Hoy disfrutaremos la película Matrimonio a la Italiana con Marcelo Mastroianni y Sofía Loren en el ciclo La Piccola Pintana.
Me despido y, como siempre, el audio queda en el sitio vozdeloshuertos.blogspot.es para que lo puedan escuchar y o descargar. Bueno, agradecemos a Tania, que no nos pudo acompañar porque está preparando el ciclo de cine. Cristian, Eduardo, que ha sido un gran desempeño. Don Evaristo, que siempre en los controles nos va mezclando con esa linda música que nos acompaña en este programa.
Gracias por la invitación y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Nos vemos en el cine, amigos. Gracias.
Hasta luego. Los esperamos la próxima semana. Gracias.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.